Muy buenas tardes para todos, para todas, la familia Echeverry y la familia de Guillermo. Para la Comisión de la Verdad, para el alcalde, para el gobernador, espero estar a la altura de esta cita histórica, política. Vengo representando al movimiento de no violencia y por la paz. La comisión nos citó durante este último año a unas tres sesiones en donde compartimos los sentires, los recuerdos y lo que nos quedaba hoy después de 19 años de haber acompañado esta iniciativa de la gobernación y de los diferentes movimientos por la paz y la no violencia en Antioquia. Voy a tratar de estar a la altura entonces de recoger las reflexiones, los sentires que hicimos en esos tres encuentros y que lo hemos consignado acá. El movimiento por la paz y la no violencia en Antioquia éramos invencibles. La marcha del café en solidaridad en Caicedo y el movimiento de no violencia no es otra cosa que el acumulado histórico del movimiento ciudadano por la paz, que en Antioquia había gestado grandes procesos como la movilización territorial histórica en la construcción de la provincia del Oriente Antioqueño. Consejo Provincial de Alcaldes del Oriente por los acuerdos humanitarios territoriales, que luego serían retenidos por Carlos Castaño. La Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño, la Asamblea Constituyente de Tarso en el Suroriente Antioqueño, que agrupaba gobierno local, desmovilizados del ELN y ciudadanía, invocando ese ejemplo emblemático de Mogote, Santander, hicieron la primera experiencia de asamblea en Antioquia. Y este histórico del movimiento por la paz se encuentra con un gobernador con la decisión de incorporar estas estrategias de gobernabilidad para la paz, es decir, que fuera posible la gestación de la paz en Antioquia desde la transformación de las formas de hacer gobierno y gobernabilidad legal y legítima. Asume las figuras de la Asamblea Municipal Constituyentes como el actor soberano a consolidar en los territorios de Antioquia desde donde echar a andar acciones de cogobierno, planeación para el desarrollo, control social, rendición pública de cuentas, presupuestos participativos, acuerdos humanitarios y agendas de paz y reconciliación, que de forma agregada se fueran sumando a acuerdos de tipo provincial hasta llegar al escenario departamental. De Antioquia nacieron dos apuestas de seguridad. Esta, liderada por el gobernador Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverry, de Seguridad Democrática para la Paz y la Dignidad, y la de Álvaro Uribe, la de Seguridad Democrática para la Guerra, la Muerte y la Barbarie. No era poca la tarea que se había puesto Antioquia, que enfrentaba desde hacía más de 10 años el escenario más cruento de la guerra a nivel territorial y a nivel nacional. Para ello, Antioquia asume la no violencia como postura política, método estratégico y certeza espiritual para asumir el reto y echar a andar la gran apuesta al que luego se llamaría Asamblea Constituyente de Antioquia. Este acuerdo político-ético entre ciudadanía y gobernador fue una gran movilización articulada nunca antes vista ni en Antioquia ni en el país. Nos formamos con el Instituto Martin Luther King, quien sería el aliado estratégico en la formación en filosofía y metodología de la no violencia, formándonos y certificándonos a lo largo y ancho del departamento como entrenadores en no violencia, convirtiendo a Antioquia en el epicentro mundial de la no violencia, siendo sede del encuentro internacional donde vinieron desde Latinoamérica, Europa, África y Asia a conocer y a socializarse con eso que se estaba gestando en esta región. El movimiento por la paz y la no violencia en Antioquia éramos invencibles. La fuerza que nos había entregado la no violencia y la certeza política que nos daba la apuesta por la Antioquia soñada colectivamente en el escenario asambleario nos hacía creer que incluso los actores armados sentirían esa fuerza y se unirían al arco de la verdad que finalmente siempre tiende hacia la justicia. esa que perseguimos todos, la justicia social, territorial, política y económica, es decir, la dignidad de la vida. Pero fue más fuerte la fuerza del espíritu de la guerra, y aunque se aplicaron tanto la filosofía como la metodología de la no violencia en la planeación de la marcha del café en solidaridad con Caicedo, que era la primera prueba para el movimiento de la no violencia como para el gobernador, para comprobar si eso de la no violencia y la fuerza espiritual y la certeza política si eran cierto, si la certeza discursiva y metodológica de la no violencia era capaz de enfrentar la barbarie de la guerra, la lógica y estructuras de la guerra, si era capaz de convertir a los opositores en aliados, de contagiar a los guerreros con el sueño de una Antioquia nueva, construida colectivamente sobre principios de verdad, justicia e dignidad. El desenlace no pudo ser peor. No conquistamos a los guerreros ni de la izquierda ni de la derecha. Los dos arremetieron de forma aplastante contra el movimiento de no violencia en Antioquia. Aún no sabemos si de forma articulada y concertada permitieron la movilización como una forma de traer a su víctima a un lugar de no retorno. Y la marcha del café no era una estrategia de no violencia, sino una estrategia de guerra, detener el movimiento, fracturarlo en su estructura, en su seno, en el seno de su gran movilización, secuestrando y luego eliminando a su cabeza política. Nos da cuenta de la ingenuidad con que ciudadanía y gobernador actuaron infravalorando la capacidad guerrera de la extrema izquierda como de la extrema derecha. Hoy, con la distancia que nos da el tiempo y el desarrollo posterior de los hechos, entendemos que ni la extrema derecha ni la extrema izquierda les convenía que una tercera vía se consolidara, como la no violencia, como la que se gestaba en Antioquia, y había no solo que eliminarla, sino fracturarla en su esencia para que la estructura de la guerra continuara intacta, pues es la que sostiene discursos y recursos para alimentar la hoguera de la guerra tan lucrativa para ambos bandos. Las FARC secuestra y el Estado Nacional de Extrema Derecha elimina, acribillando en Operación Rescate, Operación Masacre. Fin del movimiento de no violencia y del gobernador que tanto bien le hacía a Antioquia y tanto mal a las FARC y al presidente Uribe. Este hecho nos marcó a los marchantes, a Antioquia y a Colombia. Desde lo político, esta situación rompió en pedazos la posibilidad de un acuerdo de paz durante más de 10 años. Desde el Oriente quisimos continuar la marcha, seguir hablando de paz, pero la gente ya no quería creernos. Eso rompió toda posibilidad y nos dejó en un escenario lamentable a quienes seguíamos y seguimos trabajando por este proceso. Nos dejaron sin discurso de paz. No podíamos ofrecer propuestas de paz y de reconciliación a la gente de nuestra región. La democracia local se afectó muchísimo. Bajaron el discurso político a discurso militar. Hoy queremos saber la verdad y que sean ambos bandos responsables de la eliminación del movimiento de la no violencia y del gobernador quienes nos den cuenta de los hechos desde su lugar de guerreros. La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad ha hecho especial y exclusivo énfasis en el caso del secuestro de Guillermo y Gilberto. En torno a eso se han realizado las múltiples actividades y audiencias públicas de reconocimiento de responsabilidad por parte de las FARC sin que haya satisfacción para las víctimas ni para las organizaciones de la sociedad civil o el movimiento por la paz y la no violencia de cara a la comprensión de ese acontecimiento trágico para las personas, familias, para la comunidad y el país. No obstante, es insuficiente para comprender los oscuros e inextricables hilos del poder y las lógicas que se tejen desde las altas esferas cuando el poder se ejerce sin compasión, sin respeto al principio de humanidad y dignidad. aún en las condiciones más adversas de la guerra, el Estado es responsable del cuidado y salvaguarda de la vida, y por lo tanto, el gobierno y las Fuerzas Armadas, bajo su mando, debieron actuar con sujeción a ese principio superior. No obstante, a pesar de la exigencia, de la vehemente solicitud de víctimas y familiares de no adelantar rescate militar alguno y facilitar un diálogo o negociación para la liberación, actuó con perfidia y engaño, ordenando un operativo que no tenía la más mínima posibilidad de éxito para el rescate sanos y salvos de los secuestrados por las FARC. Por lo tanto, es necesario conocer esa otra parte de verdad frente a las circunstancias en que son asesinados el gobernador y su asesor. La Comisión de la Verdad nos debe esa parte de verdad a víctimas, sobrevivientes, a la sociedad civil y al movimiento por la paz y la no violencia. Es indispensable que en el compromiso por la verdad completa, los integrantes de las FARC comprometidos en el secuestro, retención y finalmente la muerte de Guillermo y Gilberto contribuyan a hacer verdad respecto a los acontecimientos del operativo de rescate en que ellos murieron junto con los demás rehenes. Que puedan certificar si es verdad que las personas secuestradas por las FARC fueron fusiladas por orden del secretariado. Si esa orden se cumplió en medio del operativo, si hay certezas de ello o si fue en el fuego cruzado con las fuerzas de seguridad del Estado que resultaron muertos. La marcha después de la marcha. Y una última pregunta que será para Antioquia, para el Movimiento por la Paz y la No Violencia y para las FARC. ¿Cuál es hoy nuestra tarea histórico-política después de la verdad, posverdad o la posno verdad? La tarea será hacer lo necesario para que la marcha continúe, para que la guerra no nos detenga en la construcción de un territorio digno, equitativo y en paz. Para ello es necesario hacer la reconstrucción histórica de lo sucedido, de lo fracturado en el movimiento, en lo social, en lo institucional, en lo político, en lo espiritual, en la antioqueñidad. Tendremos que hacer duelo y sanar por los masacrados, por lo eliminado, para poder planearnos la marcha por continuar. El paso en que quedamos suspendidos, el horizonte que aún nos espera. La verdad será un primer paso, pero también recuperarnos como actores políticos, como movimiento social, como gestores territoriales. Retomemos nuestra responsabilidad histórica y política desde la no violencia, allí donde la dejamos suspendida. Recuperemos aquella certeza espiritual que nos movilizó, que nos organizó, que nos hizo poder. Seamos de nuevo levadura y masa crítica, ya víctimas, ya desmovilizados, ya verdad. La verdad hecha certeza espiritual. Quizá nunca recuperemos la verdad de los hechos, pero sí tendremos la verdad de la justicia, esa hacia la cual tiende el universo, la vida en Antioquia, la vida en Colombia. Firmantes, testimoniantes, Movimiento por la Paz y la No Violencia, mi ruta sigue intacta, pero será incompleta si no estamos todos, incluso con aquellos que hace 2 décadas nos quitaron el sueño. La ruta ahora es de todos y el horizonte fue el que nos dejó Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri con una asamblea constituyente de Antioquia. Construyámosla, continuemos la marcha después de la marcha es nuestra. Muchas gracias.
Muy buenas tardes para todos, para todas, la familia Echeverri y la familia de Guillermo. Para la Comisión de la Verdad, para el alcalde, para el gobernador, espero estar a la altura de esta cita histórica, política. Vengo representando al movimiento de No Violencia y por la Paz. La Comisión nos citó durante este último año a unas tres sesiones en donde compartimos los sentires, los recuerdos y lo que nos quedaba hoy después de 19 años de haber acompañado esta iniciativa de la gobernación y de los diferentes movimientos por la paz y la no violencia en Antioquia. Voy a tratar de estar a la altura entonces de recoger las reflexiones, los sentires que hicimos en esos tres encuentros y que lo hemos consignado acá. El movimiento por la paz y la no violencia en Antioquia, éramos invencibles. La marcha del café en solidaridad en Caicedo y el movimiento de no violencia no es otra cosa que el acumulado histórico del movimiento ciudadano por la paz, que en Antioquia había gestado grandes procesos como la movilización territorial histórica en la construcción de la provincia del Oriente Antioqueño. Consejo Provincial de Alcaldes del Oriente por los acuerdos humanitarios territoriales, que luego serían retenidos por Carlos Castaño. La Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño, la Asamblea Constituyente de Tarso en el suroriente antioqueño, que agrupaba gobierno local, desmovilizados del ELN y ciudadanía, invocando ese ejemplo emblemático de Mogote, Santander, hicieron la primera experiencia de asamblea en Antioquia. Y este histórico del movimiento por la paz se encuentra con un gobernador con la decisión de incorporar estas estrategias de gobernabilidad para la paz, es decir, que fuera posible la gestación de la paz en Antioquia desde la transformación de las formas de hacer gobierno y gobernabilidad legal y legítima. Asume las figuras de la Asamblea Municipal Constituyentes como el actor soberano a consolidar en los territorios de Antioquia desde donde echar a andar acciones de cogobierno, planeación para el desarrollo, control social, rendición pública de cuentas, presupuestos participativos, acuerdos humanitarios y agendas de paz y reconciliación, que de forma agregada se fueran sumando a acuerdos de tipo provincial hasta llegar al escenario departamental. De Antioquia nacieron dos apuestas de seguridad. Esta, liderada por el gobernador Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri, de seguridad democrática para la paz y la dignidad, y la de Álvaro Uribe, la de seguridad democrática para la guerra, la muerte y la barbarie. No era poca la tarea que se había puesto Antioquia, que enfrentaba desde hacía más de 10 años el escenario más cruento de la guerra a nivel territorial y a nivel nacional. Para ello, Antioquia asume la no violencia como postura política, método estratégico y certeza espiritual para asumir el reto y echar a andar la gran apuesta al que luego se llamaría Asamblea Constituyente de Antioquia. Este acuerdo político-ético entre ciudadanía y gobernador fue una gran movilización articulada nunca antes vista ni en Antioquia ni en el país. Nos formamos con el Instituto Martin Luther King, quien sería el aliado estratégico en la formación en filosofía y metodología de la no violencia, formándonos y certificándonos a lo largo y ancho del departamento como entrenadores en no violencia, convirtiendo a Antioquia en el epicentro mundial de la no violencia, siendo sede del encuentro internacional donde vinieron desde Latinoamérica, Europa, África y Asia a conocer y a socializarse con eso que se estaba gestando en esta región. El movimiento por la paz y la no violencia en Antioquia, éramos invencibles. La fuerza que nos había entregado la no violencia y la certeza política que nos daba la apuesta por la Antioquia soñada colectivamente en el escenario asambleario nos hacía creer que incluso los actores armados sentirían esa fuerza y se unirían al arco de la verdad que finalmente siempre tiende hacia la justicia. Esa que perseguimos todos, la justicia social, territorial, política y económica, es decir, la dignidad de la vida. Pero fue más fuerte la fuerza del espíritu de la guerra, y aunque se aplicaron tanto la filosofía como la metodología de la no violencia en la planeación de la marcha del café en solidaridad con Caicedo, que era la primera prueba para el movimiento de la no violencia como para el gobernador, para comprobar si eso de la no violencia y la fuerza espiritual y la certeza política si eran cierto, si la certeza discursiva y metodológica de la no violencia era capaz de enfrentar la barbarie de la guerra, la lógica y estructuras de la guerra, si era capaz de convertir a los opositores en aliados, de contagiar a los guerreros con el sueño de una Antioquia nueva, construida colectivamente sobre principios de verdad, justicia e dignidad. El desenlace no pudo ser peor. No conquistamos a los guerreros ni de la izquierda ni de la derecha. Los dos arremetieron de forma aplastante contra el movimiento de no violencia en Antioquia. Aún no sabemos si de forma articulada y concertada permitieron la movilización como una forma de traer a su víctima a un lugar de no retorno. Y la marcha del café no era una estrategia de no violencia, sino una estrategia de guerra, detener el movimiento, fracturarlo en su estructura, en su seno, en el seno de su gran movilización, secuestrando y luego eliminando a su cabeza política. Nos da cuenta de la ingenuidad con que ciudadanía y gobernador actuaron infravalorando la capacidad guerrera de la extrema izquierda como de la extrema derecha. Hoy, con la distancia que nos da el tiempo y el desarrollo posterior de los hechos, entendemos que ni la extrema derecha ni la extrema izquierda les convenía que una tercera vía se consolidara, como la no violencia, como la que se gestaba en Antioquia, y había no solo que eliminarla, sino fracturarla en su esencia para que la estructura de la guerra continuara intacta, pues es la que sostiene discursos y recursos para alimentar la hoguera de la guerra tan lucrativa para ambos bandos. Las FARC secuestra y el Estado Nacional de Extrema Derecha elimina, acribillando en Operación Rescate, Operación Masacre. Fin del movimiento de no violencia y del gobernador que tanto bien le hacía Antioquia y tanto mal a las FARC y al presidente Uribe. Este hecho nos marcó a los marchantes, a Antioquia y a Colombia. Desde lo político, esta situación rompió en pedazos la posibilidad de un acuerdo de paz durante más de 10 años. Desde el Oriente quisimos continuar la marcha, seguir hablando de paz, pero la gente ya no quería creernos. Eso rompió toda posibilidad y nos dejó en un escenario lamentable a quienes seguíamos y seguimos trabajando por este proceso. Nos dejaron sin discurso de paz. No podíamos ofrecer propuestas de paz y de reconciliación a la gente de nuestra región. La democracia local se afectó muchísimo. Bajaron el discurso político a discurso militar. Hoy queremos saber la verdad y que sean ambos bandos responsables de la eliminación del movimiento de la no violencia y del gobernador quienes nos den cuenta de los hechos desde su lugar de guerreros. La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad ha hecho especial y exclusivo énfasis en el caso del secuestro de Guillermo y Gilberto. En torno a eso, se han realizado las múltiples actividades y audiencias públicas de reconocimiento de responsabilidad por parte de las FARC sin que haya satisfacción para las víctimas ni para las organizaciones de la sociedad civil o el movimiento por la paz y la no violencia de cara a la comprensión de ese acontecimiento trágico para las personas, familias, para la comunidad y el país. No obstante, es insuficiente para comprender los oscuros e inextricables hilos del poder y las lógicas que se tejen desde las altas esferas cuando el poder se ejerce sin compasión, sin respeto al principio de humanidad y dignidad. Aún en las condiciones más adversas de la guerra, el Estado es responsable del cuidado y salvaguarda de la vida, y por lo tanto, el gobierno y las Fuerzas Armadas, bajo su mando, debieron actuar con sujeción a ese principio superior.
No obstante, a pesar de la exigencia de la vehemente solicitud de víctimas y familiares de no adelantar rescate militar alguno y facilitar un diálogo o negociación para la liberación, actuó con perfidia y engaño, ordenando un operativo que no tenía la más mínima posibilidad de éxito para el rescate sanos y salvos de los secuestrados por las FARC. Por lo tanto, es necesario conocer esa otra parte de verdad frente a las circunstancias en que son asesinados el gobernador y su asesor. La Comisión de la Verdad nos debe esa parte de verdad a víctimas, sobrevivientes, a la sociedad civil y al movimiento por la paz y la no violencia. Es indispensable que en el compromiso por la verdad completa, los integrantes de las FARC comprometidos en el secuestro, retención y finalmente la muerte de Guillermo y Gilberto contribuyan a hacer verdad respecto a los acontecimientos del operativo de rescate en que ellos murieron junto con los demás rehenes. Que puedan certificar si es verdad que las personas secuestradas por las FARC fueron fusiladas por orden del secretariado, si esa orden se cumplió en medio del operativo, si hay certezas de ello o si fue en el fuego cruzado con las fuerzas de seguridad del Estado que resultaron muertos. La marcha después de la marcha. Y una última pregunta que será para Antioquia, para el Movimiento por la Paz y la No Violencia y para las FARC. ¿Cuál es hoy nuestra tarea histórico-política después de la verdad, posverdad o la posno verdad? La tarea será hacer lo necesario para que la marcha continúe, para que la guerra no nos detenga en la construcción de un territorio digno, equitativo y en paz. Para ello es necesario hacer la reconstrucción histórica de lo sucedido, de lo fracturado en el movimiento, en lo social, en lo institucional, en lo político, en lo espiritual, en la antioqueñidad. Tendremos que hacer duelo y sanar por los masacrados, por lo eliminado, para poder planearnos la marcha por continuar. El paso en que quedamos suspendidos, el horizonte que aún nos espera. La verdad será un primer paso, pero también recuperarnos como actores políticos, como movimiento social, como gestores territoriales. Retomemos nuestra responsabilidad histórica y política desde la no violencia, allí donde la dejamos suspendida. Recuperemos aquella certeza espiritual que nos movilizó, que nos organizó, que nos hizo poder. Seamos de nuevo levadura y masa crítica, ya víctimas, ya desmovilizados, ya verdad. La verdad hecha certeza espiritual. Quizá nunca recuperemos la verdad de los hechos, pero sí tendremos la verdad de la justicia, esa hacia la cual tiende el universo, la vida en Antioquia, la vida en Colombia. Firmantes, testimoniantes, Movimiento por la Paz y la No Violencia, mi ruta sigue intacta, pero será incompleta si no estamos todos, incluso con aquellos que hace 2 décadas nos quitaron el sueño. La ruta ahora es de todos y el horizonte fue el que nos dejó Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri con una asamblea constituyente de Antioquia. Construyámosla, continuemos la marcha después de la marcha es nuestra. Muchas gracias.